Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Respuesta.
La Corte ecuatoriana declaró inconstitucional la penalización del aborto por violación.
Después del Brexit.
El Consejo de la Unión Europea aprobó el acuerdo comercial con el Reino Unido.
Educación en etapas.
Uruguay retoma las clases presenciales a partir de la próxima semana.
Objetivos en Estados Unidos.
Joe Biden cumple sus primeros 100 días en el cargo.
Voto y guerra.
Siria supera los 50 candidatos para las presidenciales, con Bashar al-Assad buscando su reelección.
Lazos en pandemia.
México confía en iniciar entre mayo y junio la producción local de la vacuna rusa Sputnik V. Hasta aquí nuestros titulares, vamos con el desarrollo de la información.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Avance.
La Corte Constitucional Ecuatoriana declaró inconstitucional la penalización del aborto por violación.
El fallo responde a demandas presentadas desde 2019 por organizaciones sociales y feministas.
Hasta ahora, el artículo 150 del Código Penal dejaba libre de sanciones solo cuando la víctima padecía discapacidad mental.
Para la Corte, lo relevante es la violación, por lo tanto, la discapacidad no constituye una justificación constitucionalmente válida y un criterio objetivo para distinguir entre ellas.
En Órbita conversó con Patricia Gálvez, directora del Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, que integra la Coalición de Mujeres de Ecuador.
El tema del derecho al aborto en las tres causales que tipifica, cuando hay peligro de muerte para la madre, cuando puede haber por constato médico e investigación un tema de malformaciones y demás, y cuando sea producto de un delito por casos de violación, esas tres causales que son causales que están en los estándares internacionales ya había en las leyes ecuatorianas. La Constitución del 2008 recoge tibiamente este derecho de las mujeres y en el Código Penal también se refleja. Pero lo que no se hace es abrir los candados, porque hay candados, ¿no es cierto? Porque tiene que haber el procedimiento. Y lo que no se asegura dentro de la legislatura era precisamente el procedimiento, habiendo la norma jurídica.
Gálvez enfatizó el efecto de esta resolución en las niñas víctimas de violación.
Había una manipulación, una no interpretación adecuada, un no cumplimiento a garantizar la vida de las mujeres, sobre todo la protección y la reparación a las niñas. Porque en el Ecuador el problema no es tanto hacia las mujeres adultas, el problema es hacia las niñas madres, que desde los 10 años se tienen registros mensuales en este país de que las niñas paren hijos producto de violación, incesto mayoritariamente. ¿Qué ves? Delito de incesto tampoco está tipificado y hay que hacer nuevas reformas para tipificar ahora el incesto. Entonces son problemáticas que se tienen que ir avanzando. Pero si ponen barreras de la norma moral, ¿no? Inducen el Estado laico a invocar a las diferentes religiones, aduciendo que el derecho a la vida es desde la concepción, cuando nosotros argumentamos que el derecho es del sujeto cuando ya vive, o sea, del nacido.
La lucha que terminó el día de ayer comenzó con la reforma del Código Penal en el año 2012, manifestó la entrevistada.
En el 2014 ya se pudo meter esa definición en aprobación de este código, pero el expresidente Correa, personalmente, con derecho legislativo, vetó ese derecho y dejó sin efecto las reformas que estaban avanzando. Desde el año 2014 había un candado constitucional, ¿sí?, un candado al Código Orgánico y una falta de voluntad política, sobre todo tanto gubernamental como desde el sector de la legislación, porque hemos recorrido desde el año 2014 hasta el día de ayer todo un retroceso de derechos con los dos regímenes supuestamente de gobiernos progresistas, que han sido los que en estos casos de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres han sido los que han causado el mayor retroceso de los últimos 30 años en los avances de nuestros derechos en el marco de los instrumentos y los estándares internacionales y nacionales.
Según Gálvez, hay un embate de los sectores conservadores que criminalizan a las mujeres y niñas que se evidencia al no reconocer los altos niveles de abuso.
Y en la falta de protocolos adecuados para los partos de las niñas que fueron obligadas a transitar un embarazo.
Negociaciones.
El Consejo de la Unión Europea aprobó el acuerdo comercial y el de seguridad de la información con el Reino Unido.
Ambos convenios entrarán en vigor este sábado 1 de mayo.
El bloque comunitario informó que tras esta aprobación se abrió un nuevo capítulo en las relaciones con Londres.
Reino Unido sigue siendo un buen vecino, antiguo aliado y socio importante de la Unión Europea, destaca el comunicado.
El país británico abandonó el bloque el pasado 1 de enero tras largas negociaciones y a una semana de concluir el periodo transitorio del Brexit.
Londres y Bruselas finalmente acordaron las condiciones de su futura relación después del divorcio.
El Reino Unido dejó el mercado único y la unión aduanera, pero las partes continuarán efectuando un libre comercio sin aranceles ni cuotas.
Por otra parte, los países europeos presentan sus planes para el Fondo de Recuperación Postpandemia, que reparte 750 mil millones de euros entre los Estados miembros.
Francia es el cuarto en hacerlo, luego de Portugal, Alemania y Grecia.
Las naciones deben enviar sus propuestas de reformas e inversiones a la Unión Europea, la que las analiza para ceder parte del Fondo de Recuperación.
Los Estados miembros pueden presentar sus planes hasta este viernes 30 de abril y Bruselas se tomará al menos 2 semanas para analizarlos.
En etapas.
El gobierno de Uruguay anunció que a partir de la próxima semana comenzará de forma gradual el retorno a las clases presenciales en la educación.
El regreso a las aulas incluye varias etapas y se inicia el lunes 3 de mayo en las escuelas rurales, solo con un docente, lo que totaliza unos 6.000 alumnos.
Para el 10 de mayo está prevista la apertura de las escuelas rurales de hasta 50 niños y las de educación inicial en todo el territorio.
El 18 de mayo se prevé abrir el resto de las escuelas rurales y el primer ciclo de educación primaria, primero, segundo y tercero de escuela, en todo el país, excepto Canelones y Montevideo.
Si se cumplen los plazos, en esta fecha volverán a las aulas 324.000 alumnos, 46% de los 700.000 inscriptos en el sistema educativo formal obligatorio y público.
El presidente Luis Lacalle Pou explicó que está pensando un cronograma de reapertura para los demás niveles educativos para antes del 27 de junio.
El mandatario aclaró que esta propuesta estará sujeta a cambios de acuerdo con la evolución de la pandemia en el país sudamericano.
Sobre el impacto de los anuncios en las comunidades educativas, En Órbita consultó a la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elvia Pereira.
Pereira dijo que el retorno a las aulas es una buena noticia si se hace con seguridad y para eso es necesario que los protocolos vigentes se puedan cumplir.
Para eso es necesario tener locales adecuados, cantidad de personal auxiliar, los insumos para limpiar los locales escolares y para poder llevar adelante el distanciamiento que exige el protocolo, tiene que haber aulas adecuadas en tamaño, y si no las hubiese, porque hay que considerar que hay en nivel inicial 470 grupos que tienen 30 alumnos y más. Entonces, allí donde no sea posible tener esos 30 alumnos o más dentro de un mismo aula, debería haber poder subdividir los grupos. Para eso hay que crear cargos docentes y de funcionarios.
La entrevistada agregó que la discusión de fondo con las autoridades es sobre cuán suficientes son los cargos docentes creados y a qué escuelas fueron destinados.
No basta con decir que se crearon 50 cargos. Hay que decir dónde eso, primero si son suficientes 50 cargos, y después dónde esos cargos han sido destinados, para qué escuelas, cuál es la condición que tienen esas escuelas. Porque hablar de millones de pesos, que está bien, porque es presupuesto también. Cuando hablamos de creaciones de cargos, son presupuesto. Ahora, la circunstancia ¿es suficiente? ¿Y dónde están esos cargos que supuestamente se han creado? ¿En qué escuelas? ¿Qué destino tuvieron? ¿O todavía no están ofrecidos para ser elegidos por los maestros? ¿O los auxiliares? ¿Se crearon los cargos? para que haya auxiliares en todas las escuelas?
La maestra recordó que en noviembre pasado los docentes le plantearon a las autoridades, sin respuesta, la necesidad de discutir sobre las actuales dificultades.
Nunca nos respondieron, esos ámbitos nunca se llevaron a cabo. Lo cierto es que comenzamos en marzo con las dificultades que todos sabemos, que hubo y que hay, y bueno, ahora retornamos a la presencialidad. Alguna respuesta a estos planteos tiene que haber, porque no es solamente a los planteos que le hacemos los trabajadores, son los planteos que le hace la sociedad, que le hacen los padres, porque entiendo que ningún padre o madre quiera, por más que necesite el espacio para tener a su hijo contenido en la escuela, sea de cualquier forma. En realidad que no. Si es que se dieron esos pasos, bueno, nosotros por lo menos, más allá de un discurso televisivo y público, quisiéramos tener la información real.
Escuchábamos a la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, la maestra Elvia Pereira.
Despertares.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumple sus primeros 100 días en el cargo.
Este miércoles 28, en su primer discurso ante el Congreso, resaltó el éxito del plan de inmunización nacional contra el COVID-19.
El mandatario había prometido que en sus primeros 100 días de gestión habría 100 millones de ciudadanos vacunados, pero el número supera los 220 millones.
El líder demócrata anunció además un paquete de estímulo de 1,9 millones de dólares para recuperar la economía local.
Biden repitió otra promesa de campaña de no aumentar los impuestos a los estadounidenses que ganan menos de 400 mil dólares anuales.
En tanto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que planea la apertura total de la ciudad a partir del 1 de julio.
Estamos listos para que abran los negocios, oficinas, teatros, con toda la fuerza, declaró a la cadena MSNBC.
Autoridades sanitarias destacaron que se aplicaron 6,3 millones de dosis a los neoyorquinos hasta la fecha.
Un 52% de residentes recibió una dosis de la vacuna anti-COVID, mientras 36% ya completaron el proceso de vacunación.
En marzo, en su primer discurso televisado, el presidente Biden fijó para el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, la fecha en que el país recuperará cierta normalidad.
El mandatario llegó a sus primeros 100 días de mandato con una aprobación del 59%, según los datos del Centro de Investigaciones Pew.
A votar.
Siria supera los 50 candidatos que aplicaron para las elecciones presidenciales, con Bashar Assad buscando su reelección.
El Parlamento tenía plazo hasta este miércoles 28 para ultimar la lista de aspirantes.
Según la agencia de noticias local Sana, 51 personas manifestaron su interés, de las que al menos 7 son mujeres.
Del total quedará un pequeño número y aún no se confirmó cuándo se sabrá la lista definitiva de candidatos para estos comicios.
Para ser aspirante se debe obtener el apoyo de al menos 35 diputados sobre un total de 250 del Parlamento.
El país árabe invitó a diputados de Rusia, Irán, China, Venezuela y Cuba para que actúen como observadores en el proceso electoral del 26 de mayo.
En tanto, miembros occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU, bajo el auspicio de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, rechazaron por adelantado el resultado de las elecciones.
Estos comicios serán los segundos desde que estalló la guerra en Siria en 2011.
El conflicto dejó más de 388 mil muertos y desplazó a la mitad de la población de unos 17 millones de personas.
En 2014, Bashar Assad ganó con más del 88% de los votos. En aquella ocasión, solo hubo dos candidatos.
El mandatario llegó al poder en el 2000 por un referéndum tras la muerte de su padre, Hafez al-Assad, quien a su vez había gobernado el país por 3 décadas.
Fuertes vínculos.
México confía en iniciar entre mayo y junio la producción local de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 desarrollada por Rusia.
Así lo confirmó el canciller Marcelo Ebrard durante una visita oficial a Moscú, en la que asistió el Instituto Gamaleya, creador del fármaco.
En conferencia de prensa virtual, el diplomático anunció que será el laboratorio estatal Birmex el encargado de esta tarea.
Por su parte, el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que comercializa la vacuna en el exterior, señaló que el país norteamericano también la envasará.
El ministro mexicano se reunió con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, con quien repasó los hitos de la relación entre las naciones.
En órbita consultó sobre el tema al analista internacional Guadalupe González, columnista del diario El Heraldo de México.
Creo que es una visita de importancia muy grande, no solo por el hecho de que se den conversaciones a nivel ministerial, entre los gobiernos de México y de Rusia. Hemos insistido siempre en la importancia de considerar lo largo que es esta relación. Tiene más de 130 años ya actualmente. Es una relación que va más allá de coyunturas o de cambios en el entorno internacional. Es una relación país-país. Y creo que eso por sí ya merece una atención importante.
En el marco de esta relación, los ministros firmaron un convenio sobre las consultas entre las cancillerías para el periodo 2021-2024.
Se busca afianzar la relación, activar comisiones mixtas y asegurar la participación de México en los foros económicos como el de San Petersburgo.
Los jerarcas coincidieron en desarrollar acuerdos de exploración y uso pacífico del espacio, de cooperación entre fiscalías, en cultura y reconocimiento de títulos académicos.
Para González, la relación es de especial importancia, dado que ambas naciones pertenecen a la cuenca del Pacífico y pueden propiciar vínculos birregionales.
Me parece que lo novedoso de esta visita, y en eso tiene que ver también el contexto de la pandemia, es la agenda birregional. No solo por el tema de las vacunas, y la posibilidad de que se compartan esfuerzos no solo en lo que significa el proceso de vacunación mundial y el apoyo que se está dando para que América Latina pueda realizarlo, el caso de México, México ha recibido vacunas, sino de participar en la coproducción y, por supuesto, en el sistema global de distribución, especialmente en el nivel regional. Pero más allá de eso, hubo conversaciones también sobre el tema espacial, por ejemplo, un tema que si bien es de incipiente, es un tema de interés de la comunidad de estados de América Latina, y además hay otros espacios compartidos a nivel birregional. Justo considero que lo que estamos viendo es una nueva relación, un nuevo tipo de relación o de vinculación entre la región de América Latina y el Caribe y la región euroasiática. No solamente por la cuestión geográfica, sino por las dinámicas globales.
La analista también se refirió a las oportunidades que ofrece la región euroasiática a América Latina debido a su reciente crecimiento.
En el caso de México y de países como Colombia, lo que nos vamos a encontrar es que, como son países que tienen litoral tanto hacia la región del Caribe como del Atlántico, y por el otro lado a la región del Pacífico, la dimensión de la relación es muy interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera se vuelven países que contribuyen en su papel de nodo de articulación. Y eso va también para otros proyectos, como por ejemplo es el caso de la Alianza del Pacífico, en la que hay muchos países de la región euroasiática que están siendo miembros actualmente en calidad de observadores de la Alianza. La Alianza está conformada por Chile, por Perú, por Colombia y México, pero tiene en su agenda no solo trabajar para sí, sino precisamente contribuir a la articulación tanto en la región de América Latina y el Caribe como en la región del Pacífico.
Escuchábamos al analista internacional Guadalupe González, columnista del diario El Heraldo de México.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.